Aleluya. Boker Tov Israel, muy buenos días Israel, muchas bendiciones. Les saluda su aj, Aarón Morales. Aleluya, aquí en Beraja, en bendición, escuchando esta hermosa música de fondo. Aleluya, aquí en Radio Shalom en cabina, transmitiendo al mundo entero a través de Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Les saluda su aj nuevamente, Aarón Morales, y aquí tengo también en cabina a nuestra amada Morá, la hermana Araceli, la Jora Araceli. Buenos días, amada.
Bendiciones, amados Ahim, Behayot, hermanos y hermanas. Bueno, qué hermoso nuestro Abba Kadosh, aleluya, que nos da esa oportunidad en este nuevo día de poder nosotros gozarnos en nuestro Abba Kadosh. Buscar esas perlas que Él tiene por aquí y por allá para su pueblo. Así que, amados, es tan importante que nosotros estemos siempre listos. Por eso el Salmo 1 nos dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es lo importante, amados, ahí, que siempre nosotros estemos listos para podernos deleitar en lo que nuestro Abba Kadosh hace. Entonces, pues hay que buscar, amados, no nos podemos quedar siempre allí perdiendo el tiempo en lo mismo. Hay que investigar, hay que buscar esos tesoros escondidos, porque ahí están, amados. Los antiguos estaban esperando a su Mashiach, a la salvación de Jehová. Ellos esperaban, conforme a lo que está escrito en los libros antiguos que encontramos aquí y allá, partecitas, pues siempre miramos que el pueblo sabía que nuestro Abba Kadosh, Jehová, vendría a salvarlos. Porque está escrito. Los antiguos supieron, y se imagina, ustedes creen que a Adán y Eva, no, cuando Adán vivió casi mil años, no escribieron, no dejaron el material ahí de la promesa dada a nuestros padres de su salvación, cuando ellos sabían bien que el hombre por sí solo no se podía salvar, que necesitaba la salvación de nuestro Abba Kadosh. De otra manera, si mi Abba no nos hubiera salvado, entonces perdidos estábamos, amados. Pero miren qué hermoso le va nuestro Padre Eterno. Pero claro, el enemigo no se queda sentado. Siempre ha torcido todo por todos estos tiempos, todo está torcido. Así que, amados, ¿qué hacemos aquí nosotros? Pues la restauración, lo que es volver a reformar todo aquello torcido que había, para que podamos nosotros saber la emet, la verdad de lo que ha estado pasando. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues solamente en donde dice, regresando a las sendas antiguas. Así que, amados, bueno, qué bendición tenemos en el día de hoy. Y sigámonos gozando, porque nuestro Abba Kadosh es maravilloso. Bendiciones a todos.
Aleluya. Amén, amados. Bueno, hoy estamos en el programa, oiga bien, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, aleluya. Y realmente, amados, este tema es muy interesante, el que vamos a estar tocando, al menos aquí, ¿verdad?, de diferentes clases, diferentes temas, por decirlo así, y pues temas que usualmente no va a encontrar usted, por decirlo así, en las religiones, ¿verdad? Sino que aquí nosotros profundizamos un poquito más en relación al estudio y bueno, ¿verdad? Dejamos que también el público, la audiencia, sea la que juzgue, ¿verdad? Y que también se dé a la tarea de escudriñar juntamente con nosotros. Así que hoy vamos a hablar acerca de lo que se dice en hebreo, se conoce la frase Od Yosef Hai. Od Yosef Hai. ¿Qué quiere decir Od Yosef Hai? Bueno, quiere decir José, ¿verdad? Si lo traduzco al español correctamente sería José, ¿verdad? Que viene a ser Yosef. Pero vamos a decirlo en hebreo. Yosef aún vive. Ot Yosef Hai. José aún vive. Cuando decimos nosotros Am Israel Hai, Am Israel Hai, estamos diciendo Am, el pueblo, Israel, de Israel, Hai, vive. Am Israel Hai, el pueblo de Israel vive. Pero en este caso, Ot Yosef Hai, que quiere decir Yosef aún vive. Aleluya. Y bueno, muy interesante, ¿no? Lo que vamos a hablar aquí, porque vamos a estar hablando con relación a lo que es el concepto de redención en la mente hebrea, ¿no? Y cómo también, no solamente Yosef, sino también Yehudá, ¿verdad? Son personalidades que forman dos hilos que se entrelazan y se extienden hasta el tiempo de la redención. Y prácticamente el concepto de redención, ¿verdad? Y el Mesías en lo que es la mente hebrea es profundamente multifacético, por decirlo de esta manera. O sea, a menudo aquellos que buscan hacer estas ideas que sean aceptables para una audiencia masiva lo simplifican demasiado, como ustedes pueden ver, inclusive en las religiones, pues no profundizan, simplemente podemos llegar a la congregación y retirarnos con una bonita historia solamente que se leyó. Y es pues lo que se hace en un instituto, amados, y ahora con mayor razón en un instituto de raíz hebrea, ¿verdad? Donde queremos escudriñar y queremos descubrir esas perlas en la profundidad del mar, ¿verdad? Que viene a representar todo el estudio, toda la dedicación que nosotros invertimos en lo que es el conocimiento de la bendita Torah. Ahora, fíjese bien, si vamos al libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10, hay una escritura profética que leo de la siguiente manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, de Jerusalén, un espíritu de gracia y de súplica y de misericordia, de modo que cuando me miren a mí, a quien traspasaron, hagan duelo por él, como quien llora por un hijo único, y llorad amargamente por él, como se llora por el primogénito. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Porque aquí estamos viendo, oiga bien, lo que es la cuestión de la dualidad de la que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Donde nuestros hermanos de Yehudá no solamente enfocan en Yosef, sino también en Yehudá. O sea, los dos van entrelazados, por decirlo así, en el tema de la redención. Así que Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, tenemos, por cierto, el tema de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David en, creo, nuestra librería virtual. Y también está el Mashiach ben Peretz, ¿verdad? Que viene a ser el Mesías, hijo de Fares. Esos tres van de la mano, esos temas, se los recomiendo. Y más, yo creo que podríamos agregar este a ellos, ¿verdad? Porque estamos hablando precisamente de la combinación entre Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. ¿Verdad? Que en general, cuando las personas hablan acerca del Mashiach, se refieren a Mashiach ben David, por lo regular, cuya misión es reunir a los exiliados de Israel, reconstruir el templo y establecer la paz mundial. Oiga bien, ¿verdad? Porque estos conceptos son un poquito escurridizos. ¿Verdad? Los quiere uno atrapar y de repente se escurren, como cuando quiere atrapar un pez y se le escapa de la mano. Pero a lo que me refiero es de que todos están enfocando precisamente en Mashiach ben David, cuya misión era esa, el reunir a los exiliados de Israel, reconstruir el templo y establecer la paz mundial. Oiga bien. Y la misión de Mashiach ben Yosef es muy diferente. Y su propósito y objetivo final, después de todo, viene a ser el mismo. Pero muere, oiga bien, en el proceso de esa redención que él trae. Y uno de los textos fuente fundamentales para estudiar la muerte de Mashiach ben Yosef se encuentra precisamente en el texto que acabamos de leer, que vuelvo a repetir, donde dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y de súplica, de misericordia, de modo que cuando me miren a mí, a quien traspasaron, hagan duelo por él, como quien llora por un hijo único, y llorad amargamente por él como se llora por el primogénito. Entonces, la Gemara comenta sobre este pasaje que comienza con una pregunta, que dice: ¿cuál es la causa del duelo? O sea, el rabí Dosa y algunos otros rabinos difieren en este punto, donde uno explica que la causa de la muerte, ¿verdad? O sea, o la muerte misma es la causa, ¿no? Que prácticamente del Mashiach ben Yosef. O sea, que es por eso que difieren estos conceptos. O sea, que vienen a ser el mismo. La única diferencia es que Mashiach ben Yosef muere. Y que la causa de la muerte, ¿verdad? Explica otro, es de la inclinación al mal, o sea, lo que llaman nuestros hermanos de Yehudá el Yetzer Hará. Bueno, está bien, ¿verdad? Según él, el que explica que la causa es la muerte del Mashiach, de Mashiach ben Yosef, ya que eso concuerda bien con el versículo de las Escrituras que dicen: y mirarán, ¿verdad? Porque mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como se llora por su único hijo, ¿verdad? Esto se encuentra en Sukkah 52a en la edición de Soncino. Entonces, el Talmud continúa hablando al respecto de esto, diciendo: nuestros rabinos enseñaron que a Kadosh Baruj Hu, que el Santo bendito sea, dirá al Mashiach, el hijo de David: pídeme cualquier cosa y te lo daré, como está dicho: contaré del decreto, ¿verdad? O sea, hoy te he engendrado, pídeme y te daré las naciones por tu heredad. Así que dice, sigue leyendo: pero cuando vea que el Mashiach ben Yosef es inmolado, le dirá: Señor del universo, solo te pido el don de la vida. En cuanto a la vida, él respondía: tu padre David ya ha profetizado esto acerca de ti, como está dicho: él te pidió la vida y se la diste, incluso largura de días por los siglos de los siglos. También se encuentra precisamente en la misma parte, ¿no?, de Sukkah 52a, en la misma edición de Soncino. Entonces, amados, este es el único pasaje donde Mashiach ben Yosef se menciona explícitamente en el vasto mar del Talmud, y es una figura misteriosa y enigmática que resurge en los escritos del Midrash. Por ejemplo, en el Zohar, en los rabinos posteriores también comentaron sobre este tema, ¿verdad? Y también el libro de Kol HaTor, que es un libro de nuestros hermanos de Yehudá, donde realmente era prácticamente escrito por el rabí Hillel Shlover, que era el discípulo de Vilna de Gaón, que ahí dice entonces, en el judaísmo se dice que hay un Mashiach en cada generación, como lo hemos estudiado en la era mesiánica, está aquí. Y dicen ellos, un tzadik, un justo, Hador, que viene a ser de la generación, que cumple hasta cierto punto la misión del Mashiach, si bien esto es cierto, no descarta la idea de un último Mashiach ben David, que cumple la misión final de poner fin al exilio y restaurar la shalom en el mundo. De la misma manera, varios individuos han cumplido el rol de Mashiach ben Yosef en sus respectivas generaciones, hasta cierto punto. Oiga, según los rabinos, Yitzhak, Yehoshua bin Nun, Yonah Hanavi, O sea, déjeme lo traduzco. Yehoshua, Josué, el hijo de Nun, ¿verdad? Isaac, Jonah, Hanaví, que viene a ser Juan, el profeta Jonás, Jonah, Hanaví, el profeta Jonás, y todos ellos dicen, cumplieron el papel o fueron prototipos proféticos del último Mashiach ben Yosef. Una de las imágenes entonces más claras de la misión de Mashiach ben Yosef se encuentra en la vida entonces de precisamente Yosef Hasadik, el justo, que donde precisamente deriva el nombre o el título de Ben Yosef, que quiere decir hijo de José, ¿verdad? Según Rabí Ari Khan de Aish.com. Y él sigue explicando, la tradición judía habla de un Mashiach adicional, uno no tan conocido ni tan publicitado, que viene a ser el Mashiach Ben Yosef, el Mesías hijo de Yosef. La parashá de esta semana, dicen ellos, bueno, comentando sobre esa parashá, cuentan la historia de Yosef y Yehudá, dos personalidades dominantes que, dicen ellos, es mucho más sabiendo que Yosef y Yehudá representan dos elementos de la redención. Nos vemos obligados a releer y considerar la parashá de esta semana, o sea, que habla de Yosef y Yehudá. Y examinando tanto las historias personales y el comportamiento de dos personajes clave como las implicaciones que tienen en la visión, ¿verdad?, nuestros hermanos de Yehudá, de la redención mesiánica, como Yosef, Mashiach ben Yosef, es un Mesías vulnerable. No sabemos cómo resultará su misión, dicen ellos, ya que al igual que Yosef, su posición es precaria. Y a veces parece que caerá en las trampas que le tienden otros y fracasará. Hubo momentos en que Jacob pensó que Yosef estaba muerto, pero las palabras épicas pronunciadas por Jacob, Oh Yosef, hay, Yosef vive. O sea, reverberan entonces a través de la historia y según los grandes místicos, se aplican igualmente a Mashiach ben Yosef. Oiga, así como los rumores de la muerte de Yosef fueron muy exagerados, se cree que Mashiach ben Yosef, finalmente tendrá éxito. O sea, entonces quiere decir que Yosef es un prototipo de el Mashiach. Por eso, cuando decimos Oh Yosef Hai, estamos diciendo prácticamente el Mashiach vive. Así que entonces esto lo hemos tomado de el Rabí Ari Khan con el comentario de Bar-Shef, ¿verdad? Que era la parasha que estaba mencionando, y ahí en Aish.com. Así que, amados, qué tremendo, ¿verdad? Porque nos hablan acerca la escritura de el Mashiach ben Yosef, nos muestra que vendría como siervo sufriente. Ellos, nuestros hermanos de Yehudá, no estuvieron preparados para recibir a Yeshua, especialmente por la persecución con la que se enfrentaron con relación al sistema romano, ¿verdad? Ya sabe a qué me refiero. Y que realmente les presentó un Yeshua que no era el correcto. Y que por ese ellos, bueno, ya el nombre no fue Yeshua, ¿no? Porque fueron perseguidos, sino por el nombre de Jesús. Entonces, por eso ellos están completamente, pues que no quieren saber nada del nombre de Jesús. Porque ellos saben y todos los judíos enseñaron a sus hijos que por causa de ese nombre y de que prácticamente era un ídolo de la iglesia católica, los mataron. Entonces, amados, por eso seremos llamados reparadores de brechas, dice la escritura. Tenemos que reparar esas brechas porque mientras nuestros hermanos de Yehudá, nuestros hermanos judíos, no entiendan que recibieron una imagen equivocada, ¿no? Hay que hablarles de este Mashiach ben Yosef, que es un Mashiach como ellos, ¿verdad?
o sea, viene de la tribu de Yehudá. Se puede decir en el idioma de ellos, es un judío, ¿verdad? Y el punto en que realmente tienen que detenerse y ver que pues no se les presentó el correcto, ¿verdad? Y tenemos que volver a comenzar desde el principio. Precisamente ellos tienen el concepto correcto de que el Mashiach vendría a sufrir y todo lo demás, pero al menos creo que no están preparados para recibirlo todavía, ¿verdad? Hay un velo, se llaman los clipot, las cáscaras que no permiten mirar a nuestros hermanos de Judá esta realidad. Hermana Araceli.
Y es tremendo, amado, la verdad, porque está tan claro, pero ellos no lo miran. O sea, tienen ese velo puesto ahí. Recuerden a los discípulos que lo tenían. Y en parte comenzó primero a quitárselos nuestro amado Yeshua. Fue el que, acuérdense, dice, le sopló. Y eso es lo que ellos necesitan, amados, nuestros hermanos de Yehudá, porque tienen la información en la mano. Y no la ven, no la ven. Pero todos nosotros somos escogidos, amados, y no nos tenemos el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía a toda verdad. Eso es lo que dijo nuestro amado Yehoshua. Por eso él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les mandaré el Consolador. ¿Y acaso no nos consuela siempre, amados, cuando Él está en nosotros y nos habla de tantas maneras que está trabajando con su pueblo para que su pueblo sea Ejad, seamos uno, que no haya tanta división como lo que hay ahorita, y ellos puedan mirar estas verdades tan hermosas como es el descubrir quién era exactamente nuestro amado Yeshua cuando vino a este mundo, en ese cuerpo, cuando nuestro, pues lo vemos por donde quiera, lo dice que tomó cuerpo, me preparaste cuerpo, o sea, se preparó un cuerpo muy especial, no era como cualquier cuerpo, porque nosotros venimos de un padre y una madre humanos, pero él no, sabemos que a María, a Miriam, la tomó, fue cubierta por el Ruach, por el Espíritu, y de ahí vemos que ese ser que nació no era un humano cualquiera, como muchos quieren o esperan un humano. ¿Qué puede hacer un humano por nosotros? ¿Qué puede hacer un humano si no había descendencia, no había nada que venía directamente desde Adán y Eva? Entonces Él tuvo que hacer de esta manera para que verdaderamente fuéramos salvos. Si no, de otra manera, pues solamente hubiera sido un engaño, porque el humano no puede salvar a nadie. Solo nuestro Abba Kadosh es el único que puede salvarnos, que puede sacarnos de tantas mentiras, y más en estos tiempos, amados, que estamos en esta última batalla. Y no es fácil, amados, todos aquellos que nos ponemos en la brecha y estamos ahí trabajando para la restauración por medio del Ruach, pues los ataques son duros. Solamente los que se ponen al frente saben que no es fácil, pero es que no lo hacemos nosotros. Todos nosotros solamente somos canales en las manos de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Eterno, para que su emet, para que su verdad salga allá afuera y pueda la luz brillar en medio de las tinieblas. Porque los tiempos, amados, son terribles, todo lo que vemos por donde quiera, todo el engaño. Por eso es que se sabe que todo está al revés. Entonces, amados, para que todo esto se ponga como debe de ser, hay que ir a las sendas antiguas, hay que mirar qué es lo que enseñaron nuestros antepasados, los profetas y todos los antiguos. Ahí está la Emet. Así es que, amados, hay que seguirla buscando y encontrar esos tesoros escondidos y esos secretos muy guardados. Entonces, amados, sigámonos gozando con el estudio del día de hoy.
Amén, amén. Qué hermoso. Qué hermoso entender, amados, este concepto de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Mashiach ben Peretz. Y pues ahora, ¿no?, que estamos diciendo este tema de Od Yosef Chai, Yosef aún vive. ¿Qué quiere decir esto? Porque la tumba de Yosef está allí y él murió, ¿verdad? Pero ¿qué, lo acaso lo estamos resucitando o sacando de la tumba para decir que está vivo? No, sino que debemos entender, amados, que al llegar a este camino de raíces hebreas, tenemos que despojarnos de toda mentalidad, por decirlo así, donde nosotros nos formamos, ¿no?, en un grecorromanismo, por llamarlo de esa manera. Que teníamos conceptos que no, al menos veníamos con nuestros hermanos de Yehudá y no nos caben en la mente, ¿no? O sea, son cuestiones que ahorita no puedo detenerme a explicar. Pero que de repente tenemos problemas con conceptos, por ejemplo, como el Shabbat, ¿no? Que dicen que Yeshua cambió el día de reposo por el día domingo, ¿verdad? Cosa que no es cierto, ustedes saben. Ahora, pero como se ha enseñado que el pacto ha quedado claudicado, que la ley de Dios quedó abrogada, pues entonces la única autoridad para ellos viene a ser el Nuevo Testamento, le llaman. Y eso no es así, amados, la verdad. Dijo Yeshua que mientras existe el cielo y la tierra, ni una yud, ni una letra de las más pequeñas, ni siquiera lo que hace la diferencia entre ellos, lo que es la tilde, dejará de cumplirse. Mientras existe el cielo y la tierra, entonces la ley del Eterno sigue vigente, excepto por lo que Yeshua vino a hacer, que fue abrogar la ley sacerdotal y la ley de sacrificios de animales. Pero por el otro lado, amados, entonces, hablando acerca de esta dualidad de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, y entonces entendiendo a lo de la cuestión de Jacob y Yosef, su hijo, dice entonces en Bereshit, Génesis 37:2, dice y de la siguiente manera: esta es la historia de que las toldot, las generaciones de Jacob. Y luego viene a citar a Yosef y ahí en adelante, ¿no? O sea, ¿qué está diciéndonos la Torá? Obviamente, al momento de decir la historia de Yosef, los comentaristas explican que Jacob y Yosef son el mismo. Oiga, aleluya, son el mismo. Y ahorita, esto va a ser, amado, tal vez no se lo esperaba, pero por eso estoy tan emocionado con esta clase. Porque vamos a entender el concepto de por qué nosotros decimos que el Padre y el Hijo son el mismo. ¿Por qué decimos que es el mismo eterno, nuestro amado Yeshua? Mucha gente no lo puede comprender porque todavía tenemos los conceptos de nuestra como cultura, por decirlo así, donde fuimos creados, donde se nos separaron tres dioses, ¿no?, diferentes, en uno, tres en uno, algo así, ¿verdad? Entonces, no. Tenemos que entender el concepto en la mente hebrea acerca de la relación padre e hijo. Oiga, qué tremendo. Porque si nuestros hermanos de Yehudá dicen que Jacob y Yosef son el mismo, son uno, y para entender esta idea debemos explorar la relación entonces de padre e hijo en el pensamiento judío, amados, en el pensamiento hebreo. Para entender esta idea, entonces debemos explorar lo que es esa relación, ¿verdad? En el Talmud dice que el hijo es un miembro de su padre. Oiga, estas son cuestiones tremendas, amados, porque no nos ponemos a pensar realmente, pero es que el Talmud, como lo explica, que el hijo es un miembro del padre, y Yitzhak Katzan aclara el pasaje que dice entonces, de hecho, este es el fundamento del concepto en la Gemara, ¿verdad? Ahí en Sanedrín 10:4a, que dice: un hijo trae mérito a su padre a través de buenas obras, estudiando Torah.
lo hace porque, dice, un hijo se considera una extensión, literalmente, la pierna de su padre, ya sea porque el hijo y el padre son partes integrales el uno del otro, que vienen a ser de la misma materia, es decir, están unidos. O entonces, claramente, porque el padre es considerado, ¿verdad?, la causa, ¿verdad?, o sea, de lo que él produjo, de las acciones de su hijo, es decir, que el hijo lo emula siguiendo sus pasos. En otras palabras, las acciones y los logros del hijo se consideran como del padre y se acreditan al padre. Según Yitzhak Katzdan, ahí donde el comentario que elabora esto se llama comprender la mitzvah, comprender el precepto de Hesped. Ahora, qué tremendo, amados. Tu hijo trae partes tuyas. Y no puedes decir que pertenece a otra línea de carro, ¿no? Si tú eres Chevy, pues tu hijo va a salir Chevy. Aleluya. Sí, no, no esperes que tu hijo salga Mercedes-Benz, si tú eres Chevy. Así que, amado, es tremendo. Tú vas a hacer a tu hijo Chevy igual, si tú eres Chevy. Así que es lo mismo, ¿verdad?, con esta relación de padre e hijo. Ahora, fíjese bien, porque en la palabra padre e hijo forman una palabra que es Eben. Eben, de Ab, y Ben, de padre e hijo, Eben. ¿Y sabe lo que significa la palabra Eben? Roca. Aleluya, roca. ¿Qué harían aquellos si su roca los abandonase? ¿Qué hacen? No, pues si su roca los abandona, no hacen nada. Están a la merced de cualquier cosa. Pero nosotros tenemos nuestra roca en la que confiamos y su nombre es Jehová Sebaot. Aleluya, qué bendición. Qué bendición. Estamos en Edén, en el Padre y en el Hijo, que es la roca, ¿verdad? Y que prácticamente este Padre e Hijo forman una sola cosa, la misma roca. Aleluya. Entonces, amados, es con relación a este tema, el Alter Rebbe, le llaman nuestros hermanos de Yehudá, ellos tienen Alter Rebes, usted sabe, sus grandes rabinos. Nosotros tenemos un solo grande rabino, y es nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Ok, estamos bajo su cobertura, estamos en la escuela de él, por eso nos sumergimos en el bendito nombre de Yehoshua HaMashiach. Entonces, oiga bien, qué tremendo, porque este rabino, Shneur Zalman, dice que con relación a lo que estamos hablando, que profundiza más en la metáfora de la que estamos hablando y examina las dinámicas biológicas y psicológicas del modelo padre e hijo, y la emplea para comprender mejor una relación prácticamente entre nosotros y nuestro Padre Celestial, o sea, un trozo microscópico de materia que se origina en el cuerpo del padre, usted sabe, un esperma, desencadena la generación de una vida. En el útero de la madre, una sola célula de ella se convierte entonces en cerebro, en corazón, en ojos, en oídos, en brazos, en piernas, en uñas, y pronto emerge al mundo para funcionar como un ser humano que piensa, que siente, que realiza, que huele, que camina. Y físicamente lo que se ha originado en el cuerpo y la psique del padre también es ahora un individuo separado, distinto, obviamente, ¿no? Pero independiente también. Sin embargo, en un nivel más profundo, el niño permanece inseparable de su progenitor. Y en las palabras del Talmud dice, un hijo es un miembro de su padre. En el corazón mismo de la conciencia del niño, entonces yace una verdad que es innegable, que el hijo, oiga bien, es el hijo de su padre, una extensión de su ser, una proyección de su personalidad. O sea, en otras palabras, tú no puedes criticar a tu hijo, tú no puedes atacarlo, tú no, porque te estarías atacando a ti mismo. No lo puedes odiar, no lo puedes maltratar, porque te estarías odiando y maltratando a ti mismo. Así que el hijo es prácticamente una extensión de el padre, y prácticamente en cuerpo, entonces se ha convertido en dos entidades distintas en esencia, ¿verdad? Que se puede decir padre, hijo, pero en esencia son el mismo. Uno. El mismo. Tiene parte integral, todas las piezas tú se las diste para formar ese muchacho, pues, ¿verdad? La mamá y el papá pusieron las partes y formaron un Super Chevy.
Es tremendo, amados. Y así pasó con nuestro amado Yehoshua, como dice Isaías 53:8, de la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Es lo que es, amados. Nos dice también en Hechos 8:33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Pero era un propósito, amados, para que él pudiera venir y derramar su ruach, su espíritu en cada uno de nosotros y hacernos nacer de nuevo. Y ahora, pues nosotros tenemos que ser esos utensilios en sus manos. Somos parte de él ahora. Con la oración de nuestro amado Yehoshua. Abba, que sea nejat. Ellos en mí y yo en ti. O sea, es algo hermoso, amados, que muchos no pueden comprender eso. Lo que mi amado Yehoshua estaba diciendo allí era tremendo, algo muy grande. Que ahora su generación es como la arena del mar, como las estrellas del cielo, la promesa que le hizo Abraham. Y claro, es obvio que el enemigo no está contento, porque estamos por todos lados regados en cantidades grandísimas y preparando, esos huesos secos se están levantando de una manera tremenda. ¿Y quiénes somos? Somos parte en nuestro Abba Kadosh, parte de él.
Amén, amén. Y bueno, vamos a terminar ya, amados, pero termino con esto, que prácticamente, imagínense qué tremendo, y no va a acabar aquí esta enseñanza, amados, ¿verdad? Porque, wow, está muy interesante, ¿verdad? Tenemos mucha tela que cortar en esta enseñanza, pero oiga bien, ¿verdad? Hablando sobre lo que el Rebe también Nachman ilustra sobre la unidad del padre e hijo. Oiga bien, y bueno, y usted sabe que el judaísmo niega que Dios tenga hijo. Pero ellos, al menos los antiguos, o por ahí están escondidas estas perlas que no les gusta tocar a nuestros hermanos de Yehudá, ¿verdad? Porque siempre los apuntan a Yeshua. O a Jesús, ¿no? Que ellos conocen. Pero bueno, a lo que voy es esto. El Rebe Nachman dice, ¿verdad? Con relación al Padre y al Hijo. Este es con un comentario de Bereshit 49:24, donde dice, de allí el pastor, ¿verdad? Lo que se dice Evan, el Evan, o sea, la roca de Israel. Aunque él los traduce Evan como un compuesto de Av y Ben, que quiere decir padre e hijo. Esta es la declaración completa, padre e hijo como uno, porque un enunciado a medias corresponde solo al hijo, pero el enunciado completo es padre e hijo como uno. Todo está abarcado allí. Ya a través de esto se puede llegar al concepto de pastores como arriba. O sea, por lo tanto, este es el significado de allí el pastor, el Evan, la roca de Israel, según el Rabí Nachman de Breslov en Likutei Moharan 1:22-10, volumen 3, publicado en el Instituto de Investigación de Breslov, en la página 381. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque nos trae a memoria la declaración de Yeshua: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué Yeshua puede dar vida eterna, sino solamente el Eterno puede dar vida eterna? Porque de eso, por eso quiere decir su nombre, bendito Jehová, que Él es el, la vida en sí mismo. Así que nadie puede dar vida sino solo Dios. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Entonces mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Muéstranos al Padre, Señor. Dice, tanto tiempo, Felipe, has estado conmigo y no me conoces todavía. Entonces se da cuenta. Dice entonces Yeshua, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, oiga, que me las ha dado, es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Primero dijo, nadie me las arrebatará de mi mano. Y luego dice que están en las manos del Padre. Entonces, que se decida Yeshua, ¿están en la mano de Él o en la mano del Padre? Están en la mano de uno. Hello. Estamos en las manos de uno.
Así que, amados, ahí está. Tenemos que pensar, como dice, nos dice Salmo 2, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Así que, amados, ahí les está diciendo, ¿por qué es tan importante honrar al Hijo? Ahí está la explicación que está dando el More. Porque tiene que ver con nuestro Abba Kadosh Jehová.
Lamentablemente hemos llegado al fin de este programa radial. Estamos para dar paso al siguiente evento que viene a ser. Creo que son nuestros Morín Mendoza los que vienen enseguida. Ajá, los Morín Mendoza. Así que, amados, les agradecemos que estén al tanto de estas enseñanzas y los esperamos para el día viernes, que vamos a seguir la continuación. Muchas bendiciones, pueblo de Israel, y Leí Raor. Hasta pronto.